estás, Gustavo? Bienvenido nuevamente. Juan te saluda.
¿Qué tal, Juan? Buen día y un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo va?
Todo bien, todo bien. Bueno, ayer finalmente se cayó una nueva operación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos hablando de la famosa ruta del dinero K, donde Cristina finalmente fue sobreseída, ¿no? ¿Qué opinión tenés al respecto?
Mira, a mí me da la sensación, observando algo así como las primeras respuestas que da la información, que hemos vivido una etapa muy loca que no podemos dimensionar. Quienes trabajamos con la noticia vivimos en un microclima.
Sí.
Si vos me preguntás cómo vivíamos al aire cada uno de esos momentos con la retroexcavadora, laburando a pleno, llegando de manera muy precisa a todo el país, mientras vos hablás y levantás la vista y en los monitores del estudio tenés un tipo que amenaza con sacar dólares, que yo en su momento, obviamente, si vos mandás una retroexcavadora a un fiscal, decís, bueno, listo, lo plantaron y se acabó todo porque son capaces de lo que sea. Pero pasan el papelón más agudo, ¿no? Porque después pasaron otros, como estar rompiendo el departamento de Recoleta de Cristina o rompiendo su casa del Calafate en la búsqueda de bóvedas porque una vecina en Recoleta denunció ruido a caja fuerte. Esa fue la frase textual.
Ajá.
Por eso Bonadío manda a ser allanado el departamento. Sumale a eso, obviamente, de milagro para acá, a todos los compañeros y compañeras con causas amañadas, inventadas, ficticias, que padecieron cárcel, algunos que hablamos siempre de la proscripción de Cristina, pero en el caso de Amado o en el caso de Debido, obviamente en el caso de la propia Milagro, sin la posibilidad de ejercer cargo público de por vida. A veces me da la sensación que no hemos tomado conciencia de la locura que se vivió en torno al Laufer, que el Laufer vino con sentido de eternidad a intentar terminar de una vez por todas y para siempre con el peronismo que representaba el kirchnerismo y de esa manera volver a escribir el decreto 4161 en pleno siglo XXI, ¿no? Porque cuando aparece esto, mira, estaba observando recién, se los voy a mandar, me lo envió un compañero, un aviso de Canal 13, del programa Periodismo para Todos,
sí.
Y dice, la ruta del dinero K nos llevó a Nueva York y volvimos con la plata. Y abajo dice, ganamos la medalla de plata en el New York Festivals para la investigación periodística, la ruta del dinero K. La forma en que legitimaron a través, primero la mentira mediática, ¿no?
Claro.
La mentira mediática legitimada a través de un fallo que desde el punto de vista judicial se duerme el tiempo que tenga que dormirse, y mientras tanto, obviamente, se robaron un PBI, ¿no? Se robaron un PBI, lo que siempre hay que contar a la gente, que son 647 mil millones de dólares. PBI 2015, ¿no?
Sí.
¿A dónde metes 647 mil millones de dólares sin que el enemigo, porque enemigo de Cristina tenés desde los buitres para abajo, pero a los que quieras, y sin poder encontrar un solo cobre? Entonces uno dice, puta, hay un sector de la sociedad argentina que, como muy bien decía Feynman, y no tengo que aclararte cuál, planteaba que lamentablemente las corporaciones mediáticas hablan por vos, ríen por vos, sueñan por vos. Y esto es así, te llevan a un lugar, primero, donde desactivás aquello que llamamos el sentido común, pero me gustaría usar otro término. El sentido común es siempre una imposición, y el asunto es que desactivan de vos el pensamiento crítico, que es la posibilidad de evaluar. A ver, yo estoy frente a frente a esta novela? ¿La compro o no la compro? ¿Qué elementos tengo para decir que esto es verdad o que esto es mentira? Y lo peor, capítulo final, es que esto no tiene ningún costo. Que vos amañaste a la democracia, porque hiciste eso en definitiva, intentaste sacar del camino con proscripción eterna a un sector político, y no tiene costo, no tiene ningún costo. Es lo peor de las prácticas políticas de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué diferencia hay entre esto y el capataz de la estancia con 20 libretas de enrolamiento diciendo vengo a votar por esto y vota el dueño de la estancia, ¿no? A través de esos 20.
Claro.
La verdad que ninguna, sinceramente ninguna. Entonces hay un grado de responsabilidad que tiene que ver con nosotros como sociedad, que es hasta dónde vamos a seguir comprando cada una de estas historias que no mancillan a una mujer, que no mancillan a una dirigente, que lo que hacen es ir contra el sistema democrático hasta transformarlo en un juguete propio. Y con la justicia mal, la monopolización de la palabra, que no solamente abarca los medios, abarca telefonía, internet, lo que llamamos democracia queda reducido a, la verdad, a una formalidad muy pequeña, muy tonta. No es ahí donde me parece que tendremos que hacernos más de una pregunta, porque no está en juego nuestro futuro, ¿no? Solamente acá va el futuro de generaciones de argentinos. Y en algún momento habrá que parar la pelota y volver a pensar que no está mal. Mira, yo siempre me acuerdo de Casa Tomada, de Cortázar, solamente para los más jóvenes. Tiene que ver con dos hermanos que van descubriendo cómo van tomando a alguien que vos nunca advertís quién es, que no tiene ni nombre ni apellido, pero hay un grupo que va tomando la casa de atrás hacia adelante. Y en un momento uno de los protagonistas dice que se habían acomodado en cada rinconcito que les dejaba la ocupación de la casa, se iban acomodando, intentando vivir de la mejor manera posible, sin importar que la casa estaba tomada. Y en un momento él dice, bueno, nos acostumbramos a vivir sin pensar. Se puede vivir sin pensar. Y ese momento es el que llegó ahora, 50 años después de Casa Tomada, pero a través de los medios de comunicación, que son los que piensan por vos, que son los que mastican una mentira y te la dan deglutida para que vos la digieras directamente, y que eso no pase por ninguna de las usinas de pensamiento crítico que puta generalmente destinás a cosas muy superfluas, muy banales, pero ahí van con todo, ¿viste? Y esto y lo otro y aquello, dale, y si lo hacemos para deuda externa, y si lo hacemos para fuga de capitales, y si lo hacemos para el industricidio, y si lo hacemos para apertura indiscriminada de importaciones, si lo hacemos para el laufer, bueno, es eso lo que tenemos que recuperar para que haya democracia plena.
Lo quiero aprovechar al máximo acá, ¿no? Se abrió un nuevo frente de batalla, por decirlo de alguna manera, dentro de Juntos por el Cambio, con esta pretensión de la Reta de sumar a Schiaretti y también a Esper, una cumbre que tuvo ayer su primera edición, por decirlo de alguna manera, pero no llegaron a buen puerto. ¿Qué opinás de esta pretensión de la Reta de sumarlo a Schiaretti?
Mirá, sinceramente nada nuevo bajo el sol. A ver, dos cosas te digo sobre esto. La pertenencia de Schiaretti a Cambiemos como una suerte de ponerle extrapartidario está ejerciéndose de hecho desde 2015 más o menos, más allá de la cercanía histórica de Schiaretti con los Macri vía Sogma, por lo tanto, digamos, ahí hay una una relación muy directa. Ahora, ahí también estamos, me parece, cometiendo algún error periodístico, y en esto sumo propios extraños, te diría que casi todo el dial televisivo o radial y a la prensa gráfica. Cuando llega este momento, en lugar de nosotros como medios de comunicación, estar discutiendo, servir como escenario de la discusión de los modelos, empezamos la discusión de apellidos, que aportan poco, porque en realidad el problema es el modelo. Si no es Schiaretti, claro, será otro. Si no es Larreta, será otro. Si no es Macri, será otro. Y terminamos siendo funcionales a una discusión muy chiquitita que tiene que ver con los intereses personales de cada uno de esos dirigentes. Pero el país se juega en otro lugar, el país se juega en el modelo. Ajá. Y no en tres o cuatro nombres. Porque el modelo de Cambiemos, la pucha si lo hemos conocido en 4 años. Uh-huh. Y no lo estamos discutiendo. Y entonces hablamos de, podrá ser, no sé, poner, podrá ser Larreta, podrá ser Bullrich. Y me hablan de ellos sin pasado.
Claro.
Me hablan de ellos como si no fueran los culpables del acuerdo con el fondo, del industricidio que mató en 4 años a más de 30.000 pymes, de 90.000 millones de dólares de fuga de capitales, de 120.000 millones de dólares de deuda externa nueva, de desocupación de 2 dígitos, de llevar la pobreza al 40, de instalar la inflación en el 50. Pero puede ir más atrás en el caso de los dos, porque fíjate qué interesante, los dos precandidatos que propone Cambiemos son sobrevivientes de 2001. Uh-huh. Y a eso le puedo sumar Morales, que era el número 2 de Desarrollo Social de 2001. Uh-huh. Todos vienen de ahí y, claro, le deben como mínimo alguna explicación chiquita sobre blindaje, sobre el megacanje, sobre cómo le agregaron en 2 años 80.000 millones de dólares a la deuda. Pero esencialmente me deben explicaciones por 39 muertos.
Claro, claro.
Y hablan desde un lugar, qué sé yo, a mí me gusta poner como ejemplo, vos y yo nos pagamos el cable un mes y nos cortan el cable, ¿eh?
Ajá, sí.
Pero yo puedo dejar un reguero de 39 muertos, desaparecer de la historia un rato, reciclarme y volver.
Ajá, no, es insólito, sí, verdaderamente increíble. Gustavo,
creo que son reflexiones que nos debemos, ¿eh?
Sí.
Tampoco, porque hay que atender todo al mismo tiempo, pero me parece que son reflexiones que nos debemos.
Sí. La definición de candidato, de lista, de alianza está cada vez más cerca. ¿Cómo pensás que va a seguir el Frente de Todos en esta carrera? Si se van a alinear a un candidato, si van a ir a unas PASO, ¿cómo ves?
Mira, yo creo que todo el mundo se acomoda en gatera y espera la largada, y esa largada es la palabra de Cristina, que va a generar que se lleve a cabo esa carrera, que se suspenda, que se acomode, que todos corran en el mismo sentido. Mil cosas pueden suceder. Mm-hmm. Lo que hay acá es táctica y estrategia destinada a que los tiempos políticos no se coman a los candidatos, o que no te aparezca la corte con una locura que no solamente a esta altura puede dañar la imagen de Cristina. Los tipos pueden hacer cualquier cosa, porque es la venganza al juicio político que se les está llevando a cabo en Diputados, donde apareció toda la mugre, toda, sobre todo en función del manejo de la guita de la obra social de la corte, y después de eso una desprolijidad para ejecutar la venganza que los expone de una manera como nunca antes en la historia política argentina. Mira que hemos tenido cortes complejas, jodidas, la última, la de la mayoría automática menemista. Uh-huh. Que no se le hubiera ocurrido, pero bajo ningún punto de vista, meterse con cómo cada provincia elige su formato para llevar a cabo elecciones, por ejemplo. Uh-huh. Se metían con otras cosas, que era la defensa de la impunidad del neoliberalismo en su segundo desembarco. Esto va por todo, va por intentar terminar definitivamente con el peronismo, o reducirlo, dejarlo como en una especie de desarmadero político, como fue el menemismo, y dejarlo en brazos del neoliberalismo. Uh-huh. Y la verdad es que eso tiene que llamarnos a la reflexión, porque en el medio de todo esto, empecemos por las elecciones. Me acuerdo, las primeras elecciones que se dieron fue un triángulo en el que estaba Jujuy. Uh-huh. Y al otro día no hubo nadie que se preguntara por cómo se vota, cómo se naturalizó votar en una provincia con presos políticos.
Ajá, tal cual.
Nadie. Uh-huh. Entonces, si no nos hacemos esas preguntas antes de estar hablando de candidatura, lo que hacemos es legitimar que eso suceda.
Claro.
Y que eso esté bien. Está bien. La pucha, está bien. Vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por milagro, le exigió a Morales su libertad. Vino la OEA, la OEA manejada por Almagro, manejada por lo peor de la derecha, vino a decirle a Morales, discúlpeme, pero usted no tiene... Ajá. Ningún motivo para esta locura. Usted inventó primero, y perdón si me estoy yendo mucho por este costado, pero la verdad que me preocupa estar naturalizando este tipo de situaciones. Uh-huh. Porque lo primero que hace Morales cuando asume es cambiar el formato de la corte para tener una corte de mayoría automática.
Ajá.
Y dos diputados radicales que votan esa reforma, 24 horas después son investidos jueces. Entonces, vos tenías a Titina, que es la titular de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy, que era la jefa de bancada del radicalismo antes de ser jueza de la Corte Suprema. Uh-huh. Y cuando se revisa los números para tener mayoría automática, dos diputados radicales son convertidos en jueces 24 horas después.
Sí.
Insisto, es la Argentina del siglo XIX, previa a la ley Sáenz Peña, la que a veces estamos, con la que convivimos. Porque ahí está el problema. Terminamos conviviendo con esto y entonces le ponemos el micrófono a Morales para que hable de qué piensa de Bullrich.
Uh-huh. Claro.
Cuando hay que preguntarle todos los días por qué Milagro está preso.
Exactamente.
O por qué en su provincia hay presos políticos.
Ajá, exactamente. Bueno, la última, Gustavo, mañana es el día del periodista, un periodismo que es muy que está muy presente acá en la Argentina, sobre todo, ¿no? No sé si eso es bueno o es malo, con todas las operaciones que hay periodísticas, ¿no? ¿Cómo ves el periodismo argentino? ¿Qué deseos tenés para los periodistas mañana en su día?
Hay un grupo que sigue haciendo periodismo y hay un uh-huh. grupo que dejó de hacerlo hace un rato muy largo. Lo que tenemos que hacer es separar la paja del trigo. Tenés operadores del poder real que dicen hacer lo mismo que nosotros, y lo que tenemos que plantear es que hace un rato largo que dejaron de hacer este laburo, ¿no?
Uh-huh.
Esto, por un lado, me parece que es lo más importante, lo más significativo. Después, para los que pretenden seguir haciendo periodismo, ese primer gran dato que aparece lo sintetiza perfectamente Rodolfo Walsh con la militancia de la verdad, la moral de la verdad. Nosotros podemos hacer con nuestra opinión cualquier cosa, pero la verdad es inalterable.
Ajá.
Lo que ha generado un sector del pseudo periodismo en la República Argentina es defender la mentira a través de la defensa de la libertad de opinión.
Uh-huh.
Y en esa confusión estamos metidos.
Uh-huh.
La mentira es indefendible, no la podemos defender por lo más sano que tiene esta profesión, que es la libertad en función de la subjetividad.
Uh-huh.
La verdad es inalterable.
Ajá.
Listo, vos y yo estamos hablando por radio, esa es la verdad.
Ajá.
No puedo decir que hoy a la mañana hablé con ustedes a través de un canal de cable local. Listo, ya está. Ahora,
ajá,
mis opiniones, lo que vos digas, quedan a merced de millones, de miles de personas que nos escuchan, que coinciden, que critican, que lo que sea. Pero acá lo que se ha falseado es la verdad. Fíjate lo que estábamos charlando recién sobre la ruta del dinero acá.
Uh-huh, sí,
¿no?
Tal cual.
Donde va la nata, gana un premio en Estados Unidos.
Uh-huh.
Solamente por inventar una fábula.
Claro, claro.
Y bueno, el problema es ese. Vos tenés toda la libertad para que esa fábula se presente sin contar con ningún tipo de condena, ni social, ni política, ni judicial. Uh-huh. Y la cosa es muy compleja, muy compleja, muy... yo te diría que nos mete casi en un callejón sin salida, pero como decía Saramago, no soy pesimista, lo que pasa es que la realidad es pésima, así que
claro.
En ese sentido, a coincidir con el diagnóstico y chao, listo. Uh-huh. Vamos para adelante, pero a no abandonar la pelea.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, Gustavo, te agradezco mucho, te mando un saludo, que la pases bien mañana en tu día y estaremos en contacto la semana que viene, ¿sí?
Un gran abrazo para todos y todas, como siempre.
Hasta luego. Gustavo Campana, entonces, el subdirector de Radio Nacional, con su mirada.